Iglesia Alfa y Omega presenta La Palabra de Dios.
Nos gusta ser héroes, que nos vean, que nos aplaudan, que nos reconozcan. Isaías es una persona que oye una invitación y se siente invitado, él, a participar de algo que es más grande que él. Dijimos que ni la tarea, ni Isaías mismo, ni la misión, ni siquiera la adoración que Isaías hace ahí son lo más importante, que lo más importante es Dios, sigue siendo Dios. La misión es de Dios. Isaías ha visto a Dios en esa escena que narra en ese pasaje. Reconoce quién es Dios. También reconoce quién es él mismo y quién es el pueblo. Y también reconoce cuál es la tarea. Y una tarea complicada, una tarea difícil. No era una tarea agradable la que Dios le estaba pidiendo a Isaías que hiciera. Era un mensaje de juicio para su nación, para su pueblo. Era a eso que lo estaba invitando Dios, para dar ese mensaje. Bueno, eso es Isaías. Enviado por Dios. Pero hoy quiero enfocarme en Dios mismo de nuevo. El Dios enviador y la Trinidad involucrada en ese proceso. Hay una dinámica en la Trinidad. Dentro de la misma Trinidad hay una dinámica que debería ser lo que nos impulsa, lo que nos mueve, lo que nos inspira a nosotros mismos en esta tarea, enviando y siendo enviados. La Trinidad misma está involucrada en la dinámica del envío y del ser enviado. Veamos los elementos que vamos a ir tocando de una manera algo breve, ¿no? Porque no tenemos mucho tiempo. Primero, el Padre. El Padre envía al Hijo y al Espíritu. Luego, el Hijo envía al Espíritu. El Espíritu envía a los apóstoles. Y en cierto modo también guía al Hijo, como lo vemos en algunos pasajes de los Evangelios. Pero el Espíritu envía a los apóstoles. Y terminaremos, en realidad solo haremos una pequeña introducción para lo que vendrá la siguiente vez, y es Jesús envía a sus discípulos. Jesús, cuando está en la tierra encarnado y hace su tarea de envío, y lo que él dice y lo que él hace. Echémosle un vistazo entonces a cada uno de estos elementos de una manera rápida. Siempre digo eso, ¿verdad? Y no, ya no me creen ustedes. El Padre envía al Hijo y al Espíritu. Padre enviador, Hijo y Espíritu enviados. La Biblia nos da instrucciones sobre eso. El envío del Hijo. En varias partes se habla de eso, pero aquí yo resalto unas pocas. Hay un texto especial, y ese pasaje de Juan 17, vamos a echarle un vistazo ahorita con estos textos por ahora nada más. Después estaremos concentrándonos en unos otros textos de este pasaje un poco más adelante y probablemente en la siguiente predicación. Juan 17 es un texto importante, es la oración de Jesús. La oración, se le llama la oración intercesora, la oración sumo sacerdotal. Es un pasaje hermoso. Me gustaría tener tiempo para dedicarme, tener un año para dedicarme a Juan 17. Solo a Juan 17. Pero ahora solo unos versículos nada más. Versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Poderoso pasaje. Poderoso. Me siento tentado a hablar de ese texto, pero si me quedo ahí ya no paso más de ahí. La meta. ¿Cuál es la meta de todo? ¿Cuál es, al fin de cuentas, que te conozcan a ti? Que te conozcan a ti. Y que conozcan a Jesucristo, a quien has enviado. Y más adelante, en el versículo 18, Jesús vuelve a decirlo en ese mismo pasaje. Como tú me has enviado, o como tú me enviaste al mundo. Luego dice, así yo los envío a ellos también al mundo. Y es otro texto poderoso del que vamos a hablar específicamente. Ese sí lo voy a tocar más adelante. Quizá no hoy, pero lo vamos a tocar. Hay dos textos ahí de envío. Jesús mismo lo dice en sus propias palabras. Tú me has enviado, tú me enviaste al mundo. Hablando del Padre. En primero Juan, primera epístola del apóstol Juan, también aquí el apóstol, no son palabras de Jesús, aquí son palabras del escritor, que es Juan. Él repite la idea. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Y el texto más conocido de todos, ¿no? El texto que todos sabemos de memoria. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, dice. Se puede entender que ha enviado. Y parece que es Juan el que desarrolla esta idea más que los otros evangelistas, pero ahí está. Otro texto es Gálatas capítulo 4, no voy a detenerme ahí, se los menciono. Es aquel pasaje que a veces usamos para Navidad. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Un texto que sé de memoria porque lo he predicado. Incluso he hablado de ese texto aquí antes, probablemente en una Navidad. ¿Qué significa que Dios envió a su Hijo cuando el tiempo llegó? ¿Qué significa que es nacido de mujer? ¿Qué significa que es nacido bajo la ley? Probablemente vamos a regresar a ese texto también más adelante. Un envío ahí. El Padre enviando al Hijo. Bueno, hablando del Espíritu Santo. El Padre enviando al Espíritu. Y Juan otra vez es el que nos da la enseñanza sobre eso. En el discurso del aposento alto, ese último discurso de Jesús, ya en sus horas finales, es un discurso que es largo, empieza en el capítulo 13 y termina en el 17 con la oración que acabamos de mencionar en el capítulo 17. Pero en esos otros textos que aparecen ahí, Juan 14 y Juan 15, ahí se menciona directamente el envío del Espíritu. Dice, yo, versículo 16 de 14, yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe, el Espíritu de verdad. El Padre lo dará. Ahí mismo en el versículo 26 de ese mismo capítulo. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre que enviará en mi nombre. Él les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Y en el capítulo 15 y versículo 26, fácil recordar estos pasajes porque son 16, 26, 15, 26. Si están tomando nota, es más fácil. Dice el versículo 26 del capítulo 15: cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Involucrados los dos. Aquí está la Trinidad. El Padre enviando, el Hijo también enviando, el Espíritu enviado. Bueno, parece que el tema de enviar no es un tema que nos hemos inventado nosotros. No es un tema que tiene que ver con la iglesia y las estructuras de la iglesia y las agencias misioneras y los voluntarios y los que van y los que vienen. Nació en Dios. La naturaleza misma de Dios es enviadora. Ellos mismos, las tres personas de la Trinidad, están involucradas en el proceso de enviar. Así que como que no nos queda otra cosa a nosotros que seguir aquel ejemplo. Y Jesús va a ser más claro más adelante cuando Él dice que envía a sus discípulos. Ese pasaje de Gálatas 4 que ya mencioné, donde dice que Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Ese mismo texto, en el capítulo 4 y versículo 6, un poquito más adelante, nos habla de otro envío, ahí mismo. En el Gálatas 4, 4 dice lo que ya dijimos, que Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Versículo 6. Ustedes ya son hijos, y como ya son hijos, Dios ha enviado a nuestros corazones al Espíritu de su Hijo, dice aquí. Parece un segundo envío, el envío del Hijo al mundo y el envío del Espíritu a nuestros corazones. Ahí lo tenemos. Bueno, la Trinidad involucrada, el Padre enviando al Hijo y al Espíritu. El Hijo, ya vimos que el Hijo también envía al Espíritu, pero veamos unos textos. Primero, Jesús da una promesa. Y esos textos que hemos mencionado son la promesa. Yo enviaré del Padre, dice. Y si regresamos a Juan, vamos a estar en Juan otro tiempo más. Ya vimos ese texto de Juan 14. Yo le pediré al Padre y Él le enviará. Y el capítulo 16, esos versículos, un texto un poco más largo, es más específico Jesús. Pero les digo la verdad, o de cierto os digo, versículo 7 de Juan 16, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, dice que hará varias cosas, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y describe algo del ministerio que el Espíritu Santo va a desarrollar cuando Él venga. Y a veces no logramos entender el concepto del envío del Espíritu. ¿Cómo es que el Espíritu es enviado si el Espíritu es Dios y siempre está? Siempre ha estado todo el tiempo, desde la creación. La idea es que está enviándose para funcionar con ministerios concretos, específicos, que no hacía antes el Espíritu. Por eso es que se habla de una promesa que se cumple en el día de Pentecostés. A ese día le llamamos el día de la venida del Espíritu. ¿Cómo así? Si el Espíritu siempre está. Si es Dios. Y está siempre. Y en todos lados. En todo lugar. Desde la eternidad y hasta la eternidad. Pero Pentecostés se entiende como la venida del Espíritu. Lo que Jesús había prometido antes se cumple en Hechos 2. El Espíritu viene, pero el Espíritu viene a desarrollar un ministerio más amplio que lo que hacía antes, que lo que tenía antes. Y es parte de ese progreso, ese desarrollo de la historia bíblica, de la historia de la revelación, cómo Dios va avanzando su plan, y en ese plan la obra y el ministerio grande del Espíritu Santo se da a conocer. Así tenemos que entender el Pentecostés. Es parte del plan de Dios de alcanzar a la humanidad, de la redención, de alcanzar el universo entero, de todo lo que hemos visto acerca del plan de Dios, el papel que el Espíritu juega ahí. Pero bueno, estoy avanzando un poco más ahora. El Espíritu envía a los apóstoles. Tal vez es la parte que más conocemos nosotros, y vamos a ir al libro de los Hechos. Y vamos a tocar algunos textos del libro de los Hechos. El Espíritu es el poder que impulsa. Es lo que Jesús les dice. Es lo que Jesús les dice a los discípulos en la Gran Comisión, versión Hechos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces, la idea es entonces, solo entonces me seréis testigos. El poder se ha entendido, el poder del Espíritu se ha entendido de diferentes maneras, y en el libro de los Hechos se ha visto y se entiende de maneras diferentes, se ha interpretado de maneras diferentes. Muchos entienden que el poder aquí tiene que ser el poder de hacer milagros, por ejemplo, que aparece en el libro de los Hechos. Y sí, eso está ahí, es cierto. El poder de proclamar el mensaje en medio de la oposición. Eso le pasó a los discípulos en Hechos, eso tenían que hacerlo. El poder de proclamar el mensaje en un contexto de hostilidad. El valor con el que lo hicieron. El poder también se ha visto en relación con el movimiento. Los movimientos que vemos en el libro de los Hechos, cómo es que van de aquí para allá, de un lado para otro, cómo es que cruzan las barreras geográficas, cómo es que van desde Jerusalén a Samaria, y cómo es que van desde Jerusalén hasta los gentiles, Cesarea, que es una ciudad cercana, pero un salto grande, porque van a los gentiles, y todo lo que a Pedro le costó. Entonces, el poder tiene que ver con eso. El poder para enfrentar la muerte, para morir en medio del proceso de la proclamación. Tenemos mártires en Hechos. Esteban, Jacob, uno de los apóstoles. Entonces, el poder que mueve, el Espíritu es el motor que mueve a la iglesia para hacer su tarea. Sin Espíritu no hay misión, no hay tarea que hacer. Nos mueve, nos impulsa, aún a los apóstoles que no querían ir, que no se querían mover. El Espíritu movió. Y a veces no movió a los apóstoles, movió a otros. A otros. El principal ministerio del Espíritu en el libro de los Hechos es servir de motor, impulsar el movimiento de la iglesia. Pero hace más el Espíritu ahí. El Espíritu impulsa, sí, rompiendo barreras. Hechos 10. Otro pasaje. Estoy enseñando en el seminario este trimestre la materia de doctrina del Espíritu Santo. Y me toca ir a ese texto, creo yo, dentro de una semana o dos semanas. ¿Cómo es que el Espíritu hace que Pedro vaya a la casa de Cornelio? Yo digo, puedo pasarme un par de horas con ese texto. No lo voy a hacer. Voy a resistir la tentación. Pedro tenía que romper barreras. El Espíritu lo impulsa. Ningún judío habría ido por su propia cuenta y por su propia voluntad a hablarle a los gentiles, menos a un soldado romano, un oficial. Si los apóstoles en Jerusalén hubieran sido como somos nosotros ahora en las iglesias, que hacemos sesiones para planificar, ¿verdad? Tenemos planificaciones estratégicas. ¿Qué vamos a hacer el próximo año? ¿Qué vamos a hacer dentro? A veces planificamos mes a mes. Pero digamos que planificamos para los próximos 5 años, para los próximos 10 años. Y si los apóstoles se hubieran sentado a tener sus sesiones de planificación estratégica, ¿saben qué? Nunca habría aparecido en la agenda ir a los gentiles. No, ellos no lo hubieran puesto ahí. No habrían dicho, dentro de 5 años ya deberíamos haber alcanzado a los gentiles. No. Jesús les había dicho que tenían que ir hasta lo último de la tierra. La primera ocasión en que pudieron salir de Jerusalén a Samaria, todos salieron porque hubo una persecución. Hechos 8. Todos salieron, menos los apóstoles. Y a Samaria no fue ningún apóstol. Fue Felipe, que no era uno de los apóstoles, era uno de los diáconos, los servidores de mesas, elegidos allá en Hechos 6. Después llegaron los apóstoles, cuando ya todo estaba hecho. Y los apóstoles parecen cabeza dura, no lograron hacer lo que Jesús les había dicho que hicieran. Entonces el Espíritu interviene, tiene que ser sobrenatural. Y a Pedro, cabeza dura, le abrió la cabeza, le sacó los prejuicios, le metió la idea para que fuera a donde Cornelio. ¿Qué es lo primero que dice Pedro cuando llega a la casa de Cornelio? Ustedes saben que yo no debo estar aquí. Para nosotros no se permite entrar en la casa de un gentil. Pero el Espíritu me mandó, ¿verdad? ¿Qué podía hacer? Rompiendo barreras. Y no solo son las barreras geográficas, culturales, distantes en que pensamos cuando hablamos de misión. Hay barreras aquí a la vuelta de la esquina que nosotros no cruzaríamos si no es porque el Espíritu nos envía. ¿A qué casa no entraríamos nosotros? ¿Con quién no querríamos hablar? ¿A quién llamaríamos inmundo? Recuerden ese pasaje. Bueno, el Espíritu impulsó a los discípulos rompiendo barreras. Y como digo, ya me está agarrando la tentación, ya casi quiero ir ahí para predicar, pero me resisto. El texto tal vez más conocido de Hechos en términos de este tema de misiones es el de Hechos 13, cuando el Espíritu selecciona, apartadme a, con nombre y apellido, selecciona misioneros. Después de un tiempo de ayuno y de oración en la iglesia en Antioquía, fíjense, ni siquiera estoy yendo a los textos, ustedes los conocen, me estoy yendo ahí para resistir la tentación de quedarme. La iglesia está orando, está ayunando, buscando la voluntad de Dios, buscando qué es lo que Dios quiere que hagan. Y el texto es claro y dice que el Espíritu le habló a la iglesia y le dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo. Un proceso de selección. ¿Quién selecciona misioneros? ¿Un comité? Si vamos a seguir principios bíblicos, tal vez tendríamos que hacer otro procedimiento, quizá. El Espíritu envía seleccionando a los misioneros y seleccionando lo mejor, siempre es así. Y luego dando guía y dirección. En este caso es una guía y dirección negativa. Este es el pasaje donde se narra que Pablo tenía la intención de ir para allá y el Espíritu se lo impidió. Y luego Pablo cambió de planes y dijo: entonces no me deja ir para allá, voy a ir para allá. Y el Espíritu se lo impidió. Entonces no le quedó más que ir para allá. El Espíritu dando guía y dirección, cerrando puertas, abriendo puertas, en el caso estratégico de los viajes de Pablo. Uno entiende ahora que lo estratégico era ir hacia el occidente y no hacia el oriente, donde Pablo pensaba ir. Él pensaba que ahí era el lugar donde debería hacer su ministerio, pero el Espíritu tenía otro plan, y el plan del Espíritu era más estratégico: cruzar el estrecho del Bósforo y pasar al otro lado, al continente europeo, y empezar la evangelización en Filipos. Y ahí comienza la evangelización del continente europeo. Desde ahí se extendió para todo el mundo el evangelio. Y uno piensa históricamente, hipotéticamente, ¿qué hubiera pasado si Pablo se va para donde pensaba ir? Hoy es una zona, bueno, recóndita, nada ha pasado ahí, casi nada importante ha pasado ahí. Así que el Espíritu va guiando, y probablemente a otros enviará a esos otros lugares. Es su tarea. Y esto va a ser la introducción del siguiente sermón, porque ahí no tengo 5 minutos. Pero está planeado así, no se me asusten. Jesús envía a sus discípulos. Jesús, durante su ministerio aquí en la tierra, lo que narran los evangelios, durante su ministerio Jesús envió a sus discípulos. Hay 2 pasajes que narran eso. El pasaje de Mateo 10. Ahí viene. Y el pasaje de Marcos 6. Ambos describen más o menos la misma ocasión. De hecho, hay 2 envíos. Un envío grande y un envío pequeño. Hay un envío de un grupo de 70 que Jesús los envía, y luego el envío de los 12. Y a los 12, ustedes recuerdan, los envió de 2 en 2. Y les dio instrucciones. Y el capítulo 10 de Mateo es un discurso largo de Jesús, con un montón de instrucciones sobre la tarea que estos discípulos iban a hacer. Hay muchos principios misioneros en ese discurso de Jesús en Mateo 10. Otro texto que me gustaría quedarme, pero ahí se los dejo. Imagínense, si yo fuera el predicador oficial de la iglesia, ya tienen una idea de cuál sería mi agenda, ¿no? ¿Por dónde andaría yo? Por todos lados. Vaya que no lo soy, porque no tengo tiempo de preparar tantos sermones. Pobrecito Werner, ¿qué se me hizo, bueno? A preparar su sermón. La gran comisión. Mateo 28, el texto más predicado sobre el tema de misión. Y otra vez, si tuviera la oportunidad, algún día voy a regresar a ese texto y lo vamos a explicar. Aquí solo lo estoy mencionando. Que la tarea, el mandato que el Señor hace, el mandato es hacer discípulos. Pero ahí aparece id. Es decir, se hace discípulos yendo. Yendo. Y luego él dice ahí a todas las naciones, o de todas las naciones, hacer discípulos. Yendo. El yendo, Jesús enviando, el yendo es parte intrínseca de la misión. Como que no hay misión si no vamos. Y ese yendo puede ser lejos, lejos, o puede ser cerca, cerca. Nosotros hemos cambiado un poco la dinámica en las iglesias y es como que le estamos diciendo: hagamos discípulos viniendo. Vengan para que los hagamos discípulos. Es al revés. Vamos para ser discípulos. Hay que irse a meter a donde está la gente. No esperar que la gente venga donde estamos nosotros. La misión de enviar y siendo enviados, esa es la dinámica. Es lo que la Trinidad hizo. Es ir, hacer discípulos yendo. Y lo último que mencionaré, que es donde arrancaremos la próxima vez, Jesús, el modelo. Y regresamos a Juan 17, Juan 20. Así como el Padre me envió al mundo, así los envío yo al mundo. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo envió el Padre a Jesús? Porque ese es el paradigma. ¿Cómo lo envió? Bueno, estudiemos y veamos cómo lo envió y a ver qué aprendemos de eso nosotros. ¿Cómo deberíamos nosotros ser enviados? Y subrayo dos cosas que Jesús dice ahí en ese texto. Así como el Padre me envió al mundo, así los envío yo a la iglesia. ¿Qué dice Jesús? Así los envío yo al mundo. Ahí es donde debemos estar. No aquí. Es en el mundo. Ahí nos envió el Padre. ¿Qué significa eso? Lo voy a dejar con la inquietud. No les voy a responder esa. Yo hago las preguntas y después trato de responderlas. ¿Qué significa que el Padre nos envía al mundo, así como Él fue enviado al mundo?